Mírame con desprecio, verás un idiota. Mírame con admiración, verás a tu señor. Mírame con atención, te verás a ti mismo. Charles Manson. Bienvenidos al Rincón del Alma y el Tiempo 2.1. Completo. Hoy sí que estamos todo el equipo. Buenas, ingeniero.
Buenas noches, Fito.
Buenas.
Mira, me estoy dando cuenta que lo bueno de que presentaba que ya no se tiene que llamar Fito Morol.
¿Cómo que no? Yo presentaba y cuando decía, y el que os habla es literato.
Bueno,
venga. Oblígale.
Está Titín.
Propicias noches.
Por fin se ha dignado a venir el literato.
Buenas noches.
Y nada, vamos a por escuchar un tema.
Muere IJ, que ha venido también.
Perdón. Esto es un error de novato, lo siento, J.
Bueno, buenas noches.
También a los mandos. Eficiente, como ninguno.
¿Deficiente o...? No te he entendido.
Bueno, venga, un tema y empezamos con el detalle de calidad y nos ponemos al tema de los asesinos.
El informe médico de...
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, babe, when you walk that way, watch
Bueno, ahora vamos a ver con el detalle de calidad del ingeniero, pero antes quería pedir disculpas a J minúscula por esta presentación tan nefasta.
Sí.
Olvidarme de él y olvidarme del nombre del programa. Que estamos en el rincón del alma del tiempo, que nadie se lo olvide.
No, no, 2.1.
2.1, eso. Bueno, adelante, ingeniero.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de hormigas. El otro día hablamos de insectos, el anterior también, pues hoy también.
Sí, por variar. Luego me llamáis a mí que...
Ya, bueno, ya vamos a ver. Dije que iba a hablar del mar, no lo hice. Dije que iba a hablar de insectos, lo he hecho.
Háblame del mar, marinero.
Haz tu sección y cállate. Joder, si está siempre igual. Cansino.
Yo no tengo sección.
Qué novedad. En fin. Nada, simplemente comentar... voy a hablar de hormigas porque... aparte del hombre, es el único animal que tiene esclavos. Es decir, hay ciertas razas o tipos de hormigas que tienen esclavos.
Pero le dan con el látigo y todo el rollo.
Sí, te lo cuento, no lo sé. Si tendrán látigo. Pero las abejas no esclavizan a otras razas de abejas. ¿Vale? Las hormigas sí. Esta hormiga en cuestión hace poco que se descubrió en Norteamérica, en la zona, una zona colindante con Canadá. Y aparte de que es curiosa por su forma y tal, se llama, por cierto, le diré, Temotorax pilagens. Joder, bueno, pues aparte de sus características morfológicas, como decía, que son bastante curiosas, porque tiene aguijón, por ejemplo. Además, aguijón venenoso, luego contaremos para qué lo utilizan. No son muy grandes y hacen esclavas. Normalmente se meten en... son capaces de camuflar con feromonas del tipo de hormigas a las que van a robar, digamos, y pasan inadvertidas. Entonces llegan hasta el centro y allí roban las larvas. Roban larvas, roban comida y a veces a pequeñas hormigas que...
¿Y la venden en el mercado negro? Recién,
no, se las llevan a su hormiguero y las esclavizan, las utilizan de sirvientes, pero a más literal, es decir... lo que en otros hormigueros hace un tipo específico de obrera, aquí lo hacen los esclavos.
O sea que la esclavitud no la hemos inventado los hombres, la inventó la naturaleza.
En este caso, más o menos está claro que sí. Y luego aparte utilizan, saquean, ya que se le llevan larvas, se llevan también comida y tal. Por lo general suelen pasar desapercibidas. ¿Qué pasa? A veces el camuflaje este de las feromonas les falla. No obstante, en la batalla campal que se forma obviamente cuando unas hormigas invaden un hormiguero que no es suyo, suelen salir victoriosas a pesar de que son pequeñas, precisamente por el tema del aguijón. Ellas clavan el aguijón, sabéis que las hormigas entre las partes gruesas son muy finas, ¿no? Pues esa digamos que es su debilidad. Clavan ahí el aguijón y las hormigas enemigas digamos que mueren en cuestión de... las envenenan. Mueren envenenadas, jamás por lo visto un efecto bastante inmediato. Y nada, pues este es el la hormiga saqueadora, amigos.
Muy bien, muy, muy interesante el detalle de calidad, como siempre. Como siempre dices, yo creo que es la única sección donde se aprende algo.
Bueno, no, el programa mola.
Hombre, más que... bueno, esta es la de Titín, perdón.
Más que contigo.
Bueno, hoy vamos a hablar de asesinos en serie. Bueno, y para empezar, digamos, vamos a preguntarle a nuestro contertulios cuál es su preferido.
Cortita y al pie.
Cortita, como dicen todos, y al pie. ¿Cuál es vuestro favorito?
Pues es que se puede tener favorito, porque claro. Yo no tengo favorito, pero cuando estaba preparándome, que me he leído varios, uno de ellos, que es el que he dicho esta tarde, que digo, este lo hago yo. El arropiero este, que luego comentaré sobre él, que es el máximo, el asesino en serie más importante de España, o bueno, el más bruto. Este, por cierto, también tenía un cierto retraso.
Tenía luego creo que comentaremos
el gen X
las características comunes de estos tipos de gente porque tienen varias, Titín.
Yo el sacamantecas.
Literato.
Petit, lo juro, es impresionante. A mí me sé cuando lo conocí me impresionó demasiado el asesino.
Bueno, yo creo que para mí, Jack el Destripador, aunque no sea un asesino en serie, pero no vamos a entrar en definiciones. ¿Y Jota?
No, a mí me mola Jeffrey Dahmer porque es un... pero no es que me mole, es que es un sonado trastornado que violaba cadáveres y todo.
De los tres que me he preparado yo, entonces yo violaban cadáveres.
No sé por qué te pegaba a ti más Tom Manson, no sé por qué.
No, no, me mola. No, Charles Manson de hecho no mató a nadie. Bueno, ya hablaremos de él.
Ya hablaremos
de él. Nunca mató a nadie.
En esa película sale desnuda Elsa Pataky.
¿En qué película?
En Roma Santa.
Roma Santa. No,
sale ahí en la bañera.
La del Sacamantecas.
No, el hombre lobo. El Sacamantecas es otro.
Ah, Roma Santa, vale.
Nada. Que yo creo que Jeffrey Dahmer, tío, me mola. A mí, la gente que está tan mal, que le suda las narices violar cadáveres, tío, pero que está eso fresco. Es como...
era Romero, luego cuando hablemos de él. Es que tiene alguna.
Es que no tiene desperdicio. Cuidado que me. Lo que me preocupa es que os mole esa gente. Eso también me hace a mí cosas. No, me da. No, porque pero... a mí no me mola el petiso orejudo.
Tú imagínate.
No sé.
Impacta.
Tú imagínate esa mente, esa mente no te perturbada.
Puedes, no te la puedes imaginar.
O sea, Julia. Es que es una movida.
Que las personas normales no nos podemos imaginar.
Es una cosa que no te puedes ni imaginar. Tú en cualquier persona que tenga cierta empatía es capaz de ponerse en la situación de otra persona. Es que sea quien sea.
Es hacerse una mano, o sea, hacerse una paja con un frigo dedo. O sea, es que es una movida, tío. Esta gente no está bien.
¿Cómo? Hacerse una paja con un frigo dedo.
No sé qué clase de paja.
Luego si queréis comentamos el fetichismo. Hace poco escuché, creo que fue en
pero bueno, un frigorero, Julián, me acabas de dejar.
Creo que fue, hablando del fetichismo sobre los asesinos. El otro día escuché, creo que fue en nuestro querido programa Milenio 3, un saludo para Iker.
Es amigo nuestro de,
sí,
de
amigo nuestro del Rincón, cierto.
Efectivamente, no, sigue en Facebook.
No, en Facebook no, no, sigue
en Twitter. Ahí, Santiago Camacho comentó que... No sé si fue Santiago Camacho... Bueno, da igual. El tema es que, por ejemplo, el ataúd de Kennedy lo compró uno por no sé cuántos mil dólares. Un trozo de la chaqueta de Lee Harvey Oswald, mancha de sangre... Bueno, que es un tema de que se, luego comentaremos si hay más fetichismo por ahí de este tipo con los asesinos, ¿no? Porque seguramente que los asesinos que habéis traído tienen tipo este tipo de cosas y más, empezando por Charles Manson, que tiene legiones de seguidores.
Hombre, todos tienen su fetiche, ¿no? Igual que, no, por ejemplo, Dexter, ¿no? En el caso de, aunque sea un psicópata de serie, siempre guarda su manchita.
Claro,
serie, ¿no?
Es que los asesinos en serie también...
Otros tienen su firma, en vez de llevarse algo, lo que hacen es que siempre mutilan, por ejemplo, a la persona de una manera, o a la víctima.
Ahora, después
algo,
de... Si...
O dejan, efectivamente, algo.
Después del siguiente corte yo creo que deberíamos plantear y tal, y plantear muchas firmas, que es así. Sí es verdad que es mucho trastornado, pero lo de matar, por ejemplo, a 33, 40, 50 personas... hay que ser muy bueno, o sea, hay que ser bueno por lo menos en tu...
Sí, en tu profesión, la de matar, hay que ser
vicio,
bueno, sí.
En
sí,
tu vicio, si para que no te pillen...
Hay que ser bueno, sí.
Hay que ser bueno para que no te pillen hasta ese momento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si yo mato a una persona y me pillan a la primera, pues claro, la has cagado. Pero matar como los que vamos a hablar... Algunos de ellos tienen...
Yo uno de los que tengo, por ejemplo, no tiene, no sufre ningún tipo de psicopatía ni de...
No,
sufría nada, era un tipo normal que simplemente...
Y lo hacían porque
tenía problemas de erección.
Y luego, como decía Fito, de por qué, ahí todos ellos tienen infancias muy diferentes. Unos sí es verdad que han sufrido abusos.
Suelen ser jodidas, casi todas.
No, sí. Hay otros no, os diré, por ejemplo, como la de cuando... Cuando lleguemos a cada uno de tal, la de Jeffrey Dahmer era una infancia súper feliz y encima económicamente muy bien.
Bueno, pero, que...
pero en ese caso ya es enfermedad, quiero decir.
No es enfermedad, es que dijo, puedo hacer esto.
Es psicópata prácticamente desde que nace. De hecho, se diagnostica hasta los niños con 3 años, se les puede diagnosticar psicopatía. Es decir, ¿sabes? Otra cosa ya es que tú seas una persona normal y en función de tu infancia pues sufras un trauma y tal.
Bueno, vamos a hacer un corte en breve y yo creo que ya nos ponemos con el meollo, con alguno de los que os habéis preparado, traído,
sí, o...
sus curiosidades.
Sí,
sí.
Sí, porque si no nos come el tiempo. ¿No?
Sí. Y empezamos por donde queráis. De todas formas, una que nos hemos puesto, los Rolling Stones. I can't get now.
¿Cómo? ¿Perdona?
¿Cómo?
Otra vez.
Sí, vamos a ver, otra vez.
Bueno, seguimos en el rincón de la Arma del Tiempo, el único programa que escucha a los asesinos en serie, no más calaña. Creo que vamos a empezar ya con un asesino que tenía preparado Alfonso. Un Alfonso, ¿qué nos has traído?
Bueno, se he traído a Robert Hansen.
Que no habéis ¿cómo? Oído
de Robert Hansen. No habéis oído hablar de él, evidentemente, porque...
Yo no.
No. Este, bueno, tiene una película que es Nicolas Cage. Nuestro querido Nicolas Cage, el policía que lo chico.
Un grandioso actor.
Y no, el que hace de asesino, bueno, no me acuerdo quién es, pero bueno, es un lo podemos, luego lo miro y os lo digo. Bueno, pues este se le conoce, es el cazador de Alaska. Este lo que hacía era llevarse a prostitutas a una cabaña que tenía y las dejaba escapar y salía a cazarlas, ¿vale? Eso es lo que hacía con ellas, ¿vale? Pues bueno, empezamos ya
original,
¿eh? No, original, sí, claro. Era un cazador de humanos, o sea, era un depredador.
¿Se las comía?
¿O las violaba muertas?
Claro, no, me gustaría saber qué hacía ese
tío. No, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Como bien habéis dicho, Robert Hansen nació en 1969 en Esterville, pueblo de Esther, que viene siendo en castellano.
Yo no me preparo tantos datos, tío.
No, yo tampoco. Nació en Iowa. Bueno, viviría en Alaska,
Wisconsin.
Iowa,
Wisconsin.
Como empecemos a trolear, nos acabamos hasta las 12.
Ya, no pasa nada. Y bueno, pues como decía, llegó a la infancia, era muy tímido, tenía un físico, era escuchimizado, lleno de espinillas la cara, y esto pues le creó un trauma, claro. Sí. Una difícil relación con las mujeres, pues lo típico, ¿no?
Un Jota de la vida.
Y entonces se especializó en armas, era especialista en rifle y en arco. Y eso es una movida.
Y es posible que... Me voy a pasar lo mismo si las armas fueran legales en España.
A ver si vale. Vamos ahora a empezar a justificar aquí a esta gente.
No, no, es justificarlo, sí, pues,
bueno,
a lo mejor...
este chico tuvo una infancia chunga, ¿no?
Sí, pues el típico pues que pasa muchas veces, marginado, apartado, que no tiene amigos y bueno, pues es...
¿Y qué?
Y no, eso pues no, nada, pues empezó...
No justifica...
No, eso no significa que luego acabes matando a personas. Pero bueno, ya empezó pues...
Cazándolas en este caso.
Claro. Pues empezó pues lo típico, obligando a una chica a quemar un autobús en un garaje.
Sí, lo típico.
Los comienzos que te indican que a la larga pues se puede, claro, convertir en un asesino potencial, claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya está, ¿no? Ya está. ¿Algo más?
Sí, vamos, a colocar a la actualidad, este sería uno que entra a un instituto, una universidad o un arma y se pone a liar a tiros, ¿no?
No, sí, no, mucho no. Más fino. Es lo que quieres cazar en el bosque. Pero claro, en vez de decir vos caza,
el bosque es el instituto.
Aparte es una caza gente, con un ser inteligente.
¿A cuánta gente se limpió?
¿Verdad? ¿Cuánta mató?
No, vamos a ver cómo los mataban. Él tenía, o sea, él, su fetiche, que habéis dicho, era las felaciones. Entonces, él, su modus operandi era contratar una chica, lo tenía por aquí. Sí, en el barrio chino de.
Sí, como bueno.
Y entonces la subía la avioneta y la llevaba a una cabaña en Alaska, pues os imagináis, la perdida, alejada de la mano de Dios. Entonces pues pedía siempre una felación. Y una vez hecho eso, pues la...
Decía, corre.
Yo ya me he corrido.
Ahora te toca correr a ti. Eso es.
Bueno.
Bueno, qué triste es esto.
¿Y a cuántas mató y cómo le pillaron?
Bueno, pues mató, se le...
Reconocidos.
Es que las tengo aquí que no las he visto. No lo encontré en castellano la lista. Y pone esto, no es lo que significa, lo pasamos.
¿Y este señor a qué se dedicaba? ¿Tenía algún trabajo?
Era guardia, espérate, ahora lo miro. Búscalo tú.
Mejor era guardia civil.
No podemos venir al programa así,
Que me da igual. Bueno, víctimas conocidas. Traducción del inglés, ¿eh? Robert C. Hansen violó y asaltó sobre 30 mujeres alasquianas. No sé cómo es el gentilicio de Alaska.
Alasquenses.
Es el responsable de al menos 17 asesinatos de mujeres marical. Comprendidas entre 16 y 41 años. Ellas son tal, tiene reconocidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 reconocidas. Aquí aparece una denegada, pero es sospechoso porque tenía una X en planos de aviación que marcaba donde la enterraba los cuerpos. Entonces encontraron a una chica. Aquí hay otra que pasa lo mismo.
Sí, esto es como la película que has dicho tú, que iba marcando en la avioneta cuando hacía la ruta. la peli que has dicho al principio del programa.
Claro, la, es este.
¿Qué está basada en esa película? Ese,
claro, 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 sí. El que la haya visto, sí, ahora está entendiendo el...
De todos modos, no entiendo esto porque pone que admitido, pero pone de estas 17 mujeres, Hansen formalmente solo se hizo cargo de... O sea, asumió 4 asesinatos.
¿Vosotros creéis que esto... O sea, que todo este tipo de asesinos... Porque se habla mucho de enfermedad mental, ¿no? Y siempre se estigmatiza a los enfermos mentales como posibles. Joder, alguien tiene esquizofrenia o tal. Buah, este seguro, este es peligroso.
Ah, no es culpa suya, es culpa.
No, 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 me refiero
no,
a...
al revés. Precisamente él dice lo que estás haciendo tú, estigmatizar.
O sea, estigmatizar, bueno, la enfermedad mental que se hace mucho en la sociedad a través de casos como este. Como
yo,
porque
yo
este, me... estos casos son escasos, o sea, no hay... ¿Cuánta gente como esta habrá cada 30 años o cada 50 años?
Bueno, pues ahora mismo en el mundo puede haber tranquilamente unos 15 asesinos en serie activos.
Yo me voy a esperar...
Tranquilamente, a lo mejor tirando por lo bajo.
Yo me voy a esperar a No te metas con... Que el de hoy es No te metas con la pena de
¿Y cuántos muerte. Habrá, y cuántos habrá habido que no se sepa de ellos? Es decir, yo estoy seguro de que habrá cientos de asesinos en serie que no se sepa de ellos. Bueno, pues que...
Este asesino vive y está cumpliendo
condena.
Cadena perpetua, ¿no?
Cubels, tú, por ejemplo.
¿A quién te digo yo? Mira, yo te voy a decir a Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña. Sobrenombre, el Sacamantecas. Fecha de nacimiento, 1821. Lo asesinó en Álava. Y la fecha de los asesinatos fue entre 1870 y 1879. Un número de víctimas más de 6 reconocidas. ¿Cómo mataba? Las destripaba. Era un destripador, un asesino de prostitutas y un necrófilo. El modus operandi: atacaba a sus víctimas, la mayoría prostitutas y algunos adolescentes, las violaba y las estrangulaba, después las destripaba y o desmembraba, sacaba la grasa de sus cuerpos, que lo usaba como manteca para cocinar o como ungüento, e incluso llegó a violar a sus víctimas después de muertas.
Es que lo de la manteca
sí,
ha sido...
Es que era en la época se consideraba que el sebo humano era tenía propiedades curativas, tipo cataplasma o... Y se usaba y la vendía y la compraba la gente, o sea.
Bueno, y por no hablar de médicos que en aquella época, claro, que se encargaban a algún matoncejo en conseguir un cadáver, ya sabes cómo conseguía el cadáver.
Bueno, es una época
épocas oscuras.
Claro, no hay tampoco datos fehacientes, ¿no? Este sí, este está documentado y el que he leído yo, ¿no?
Bueno, arrestado en 1880 y condenado a muerte, y el 11 de mayo de 1881 fue ejecutado por garrote vil en la prisión del Polvorín Viejo en Victoria.
Que por cierto, garrote vil, la última vez que se ejecutó en España con garrote vil creo que fue en no sé si fue el año en que se murió Franco o en el 73.
¿Ah, sí, todavía? Bueno,
sí, sí.
La película del verdugo es grandísima película, perfecto. Mira, para lo que hay que tiene español es malo.
No, es un peliculón, ¿eh?
El verdugo es un peliculón.
Sí.
Y es uno que ejecuta con garrote vil.
Efectivamente. Bueno, ¿pasamos a un tema o seguimos? Oye,
yo sí que este digo otro ahora mismo, porque no, yo tardo poco.
No, pero es que no, si no, nomás sacamos el programa en cero coma.
Tengo tres todavía, ¿no?
A mí me queda
bueno,
mucho.
Bueno, pues otro, Alfonso, venga, da.
No, que haga otro cubel.
Dos minutos.
Que va a escape.
También por una película española, Manuel Blanco Roma Santa, El Hombre Lobo de Ayadarí. Nació en 1809, asesinó en Alariz, Orense, Galicia. La fecha de asesinatos entre 1846 y 1852. Asesinó entre 9 y 12 mujeres y niños. ¿Cómo asesinaba? Era un comerciante que atacaba a sus víctimas en sitios solitarios, les mordía el cuello para desangrarlas y los ataques eran brutales, por lo que se pensaba que se trataba del ataque de algún animal. Captura y condena, arrestado en 1852.
O sea, que había canibalismo ahí en el rollo.
Pues se le llamaba el hombre lobo, se pensaba que era un lobo.
Claro.
Arrestado en 1852 en Nombela, Toledo, y fue condenado a morir en el garrote vil y a pagar una multa de 1000 reales por cada víctima.
De esos hay muchos, de todas formas.
Y si no la pagas, ¿qué pasa? ¿Te matan?
¿Qué es lo peor que te puede pasar?
Claro, que es lo peor que te
puede pasar. Bueno, luego veremos, como en un caso que voy a venir yo...
Eso es como lo de Jehová.
Bueno, voy a contar, luego dices tú de casos de estos, que es un pase un poco absurdo de condenas.
Que todavía no he acabado,
Bueno, pero que...
La pena fue conmutada por cadena perpetua y murió en 1854 en la prisión de Ayariz.
No, que como iba a decir, como dato curioso de condenas... que el que voy a comentar yo luego, a este lo condenaron a 9 penas de muerte, o sea que...
Sí, que hay que...
Bueno, pues si le sobrevive a la primera,
pues sí, si la primera falla, pues no.
En este sale en la película...
Tienes comodín.
En el... En Roma Santa, no sé si sea verdad que los
la de Roma Santa es una movida, es una película muy lenta
y es malísima, pero bueno, malísima, pero sale que salen mediciones de cráneo y que dicen que tenía un cráneo anormal.
Sí, porque frenología, frenología, efectivamente.
Y
sí,
bueno, claro, pues era lo que había en la época de avances médicos y considerando, y de hecho está catalogado como hombre lobo.
Hay un capítulo de los Simpsons que aparece al final viviendo la... el de la frenología quedó descartado hace más de 70
años. Al final le echamos la culpa siempre a la fisiología, ¿sabes?
O a la enfermedad mental.
O a la enfermedad mental. Pero bueno, vamos a escuchar un temita de Queen, que no, como no hemos puesto Queen todavía.
Y lo que te queda.
Y lo que me queda, ¿sabes? Pues vamos a escuchar...
¿Te Queen?
Te voy a hacer un programa de canciones infantiles.
Bueno, vamos a escuchar una puta... Te vas por el culo. Bohemian Rhapsody, que no lo habéis escuchado.
No, nunca. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. It just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is it nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! We will not let you go. Let him go. We will not let you go. We'll not let you go. Never, never let you go. Oh, 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 oh,
mía, mamma mía.
Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Bueno, seguimos en el Rincón del Alma y el Tiempo, el único programa que escucha Charles Manson desde la celda. Vamos a dar paso a la sección de Titín, el dato científico.
El dato científico. Bueno, señores, hoy vamos a hablar, bueno, todos conocemos la fama de los inodoros japoneses, de los váteres japoneses, que te limpian.
Sí, tienen una fama brutal.
Sí, no, no, es verdad. Que tienen la tapa caliente y todo eso. Bueno,
tiene una especie de cápsula para que luego tus cacas huelan a rollitos recién hechos, a rollitos de canela recién hechos. Sí, sí, son una cosa de los japoneses.
Sí, sí, cualquier persona millonaria tiene un váter japonés en su casa. Bueno, pues tres estudiantes industriales de la Universidad de las Artes de Londres, joder, han presentado el Welbin. Es un Welbin.
¿Plantar Welbin?
No, presentado. Ah. Presentado, de presentar.
Que no ha tenido ni gracia, o sea, ¿qué clase de intento de troll es ese, tío?
Ah, os voy a tener que dar. Voy a hacer una apología del troll y la voy a pasar. Yo la voy a pasar porque.
Es que está bajando mucho el nivel. O sea, ya. Dejaste de ser gracioso, pero ya
este,
ni.
Este inodoro te corrige la postura. Pues lógicamente, la postura normal humana para sentarse a defecar.
Se puede decir, en el Rincón del Alma del Tiempo se puede decir cagar, sin ánimo de ofender a nadie.
Genial,
a
plantar un pino,
mandar un fax,
poner un huevo.
Tengo una aplicación que son
sí,
como 200,
ya me la enseñaste.
200 maneras distintas de decir.
Bueno, que te corrige la postura, ya que
sacando a Obama de la Casa Blanca.
Cuclillas es la natural para el ser humano. Te corrige para que te pongas en cuclillas para cagar, que eso ayuda a prevenir el cáncer del colon y otras posibles enfermedades. Bien, aparte de esto, este inodoro.
Puedo decir una cosa, para prevenir el cáncer de colon,
si no has parado.
Muy importante, al menos, hacer de vientre una vez al día. Muy importante.
Yo cago tres.
Pues estupendo. Tendrás almorranas, pero no tendrás cáncer de colon.
Uy, que no.
Bueno, este inodoro sería capaz, aparte de medir nuestros desechos y comprobar si existe alguna enfermedad, niveles de diabetes, déficit alimentario, o detectar un posible embarazo. O
sea, bueno,
te vas a cagar, echas la orina y dices, hostia, que estoy embarazada.
Mira qué bien.
A mí esto me parece muy interesante y es una manera muy cómoda de descubrir cualquier problema en nuestro organismo.
Sí, por el tamaño de los cagarros.
Hombre, es que el día que te diga que estás embarazada.
¿Dónde dices que se ha investigado?
Tres estudiantes de la Universidad Industrial de las Artes de Londres.
Y se presenta, dice, en Cari. he visto que tus moñigos son muy gordos, creo que estás embarazada. O sea, sería algo muy triste, tío.
Bueno, esto sigue ya la rutina de los muchos wearables que se están saliendo en la vida, de que nos ayudan a nuestro cuerpo.
Pero son tontunas también, la mayoría, ¿eh? ¿O no?
Sí, pero ¿te sirven o no te sirven?
O sea, a mí me sirve un huevo.
Bueno, ¿qué? ¿Pasamos a...?
Sí, vamos a continuar.
¿Con algún otro asesino?
Muy interesante.
¿Queremos comentar algo de...? Del futuro.
A mí, no sé. Lo de corregir la postura es lo que más tal, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor depende de la posición ya no...
Un chispazo en el comandante.
Claro, ¿y cómo te la corriges? Que te obliga. Así
bueno,
no.
Ingeniero,
he visto el vídeo cómo te la corriges.
¿Qué nos has traído? ¿Qué asesino...?
Bueno, voy a empezar con el carnicero de Rostov. Andrei Chik... Joder, es que el nombre es difícil. Chikatilo. Yo solo... Es que de verdad... Siempre cuando lo leo...
¿Cómo se llama?
Chiquito. Lees chiquito, ¿no? Chikatilo. ¿Cómo se llama alguien?
Salía en la vida de Brian cuando... ¿Qué quieres que libere? Al asesino salchichero.
No me acuerdo. Bueno, pues el amigo chiquito llegó a confesar 53 asesinatos. No todos probados.
Muerte,
pero vamos,
asesinatos.
Normalmente suelen confesar más de los que luego se consiguen llegar a probar, ¿no?
Ya que tengo la fama, que me lo aumenten.
O no, muchas veces es verdad, pero no, por lo que sea, no. Incluso alguna vez seguro que dicen de menos. El caso es que este tipo sometía a sus víctimas a terribles torturas. Les amputaba el útero, los testículos. Su firma era quitar los ojos. O sea, desde su tercera víctima quitaba los ojos y siempre quitaba los ojos. Los pezones y demás. Y muchas veces lo realizaba con sus propios dientes. De hecho, en declaraciones suyas, en los interrogatorios decía que le gustaba tragarse las partes blandas. Palabras textuales, ¿eh? Y nada, pues se dice que es uno de los asesinos más crueles y salvajes de la historia. Y que él mismo llegó a decir en su juicio que era un error de la naturaleza y una bestia enfadada. Que nunca debería haber existido. Pues este buen hombre nació en el 36 en Ucrania. Y pues durante toda su... Era una época de hambruna, por lo visto, donde se acumulaban los cadáveres y donde se hablaba de canibalismo. Entonces a él su madre le contó la historia de que a su hermano mayor... Estefan o algo así, pues que le secuestraron para comérselo. Entonces eso él le marcó, porque era la historia como la historia del coco, nada más que su madre le contaba que iban a venir igual, se le iban a arrastrar igual que a Estefan, ¿no? Por cierto, hermano, que no está probado que tuviera. Y nada, pues eso luego era muy miope, siempre se sintió humillado, se orinó en la cama hasta los 12 años y demás. Todo esto llevó a que luego ya en la adolescencia y más mayor tuviera unos problemas de erección y de eyaculación precoz. Entonces ya rompió, ¿vale?
Claro, es que el problema a lo mejor
es que se van juntando piezas, ¿no?
Es que claro, es que no es solo
con ser como impotente o tal, eso sí hacía mucho.
Es decir, no se llegaba, la cosa era eso, es que tiene un nombre, no llegaba a tener erección, pero eyaculaba en el momento de cualquier contacto, ¿sabes?
Sí, que se le ponía morcillona y
ni siquiera, ¿sabes? Bueno, él eyaculaba, o sea, sin tener erección.
Todos los que tenemos documentados, ¿no? Estos que nos ha contado Cuber, se ve que todos han tenido, lo hemos dicho, en la infancia problemas.
Es lo que iba a hacer yo la pregunta, porque yo, por ejemplo, el que traigo, por ejemplo, no sé si es una característica común de los que habéis comentado, o no lo sé, pero yo lo que he visto, he escuchado, es que, por ejemplo, muchos de pequeños maltrataban animales y lo...
Luego lo diré, luego
el escudo que te doy yo también.
Ted Bundy también.
Mataba pájaros.
Efectivamente, pájaros.
Todos tienen ciertas características...
Sí, tienen problemas...
Unas tienen unas, otros tienen otras, pero sí hay ciertas cosas comunes.
El problema es que no, sí es verdad que es una causa común entre todos los que estamos mencionando, pero no es tampoco.
Pero no
síntoma,
es común, pero no es común a todos, no, ni es síntoma como, tampoco, claro.
No es ni síntoma,
ahí está la cosa.
El problema es que sí.
Bueno, si queréis continúo.
Sí, por favor.
Por favor.
Vale. Bueno, este tipo en el 71 obtuvo el grado de maestro en la Unión Soviética. Y se dedicó a clases, hasta que lo echaron porque le gustaba meterse en los vestuarios de las niñas de 12 años y tocarse a través del pantalón.
Casi no.
Lo descubrieron, lo echaron. A pesar de eso, años después consiguió casarse, tuvo hijos, dice que se, con el problema que tenía serían del butanero, pero el caso es que tuvo hijos, ¿sabes? Y tal. Y bueno, el caso es que ya con 43 años, cosa también poco común, porque normalmente los asesinos en serie suelen empezar sobre los 30-35, ¿no? Pues abordó a una por la calle a una niña de 9 años, porque encima era pedófilo. Él la tenía todo, el amigo. Y la engañó, como sabía, había sido maestro y sabía hablar a los niños y demás. Me hace algo de resonancia por aquí, sí. Y no sé el qué.
Bueno, es igual, sí.
El móvil.
Y nada, y se la engañó, se la llevó a la cabaña. Y según cuenta él, al desvestirla violentamente, le hizo sangre sin querer. Y eso le provocó una erección. Fíjate lo que son las cosas.
Sí, lo que le excitaba, a partir
de ahí lo que hizo, lo siguiente fue coger un cuchillo y apuñalarla hasta que terminó la faena. Una vez que eyaculó, pues bueno, escondió el cadáver. Este, por ejemplo, creo que no lo encontraron. Este fue, lo confesó como su primer asesinato, pero nunca encontraron el cuerpo de la niña. Y a partir de ahí, él realmente era un marido esclavo, ¿sabes? Es decir, era marido sumiso totalmente hacia lo que decía la mujer. Tal y...
No,
marido totalmente sumiso, una persona apocada, tal. El caso es que le dan un trabajo de como de tipo comercial y a partir de ahí se demanda. 3 años después comete su segundo asesinato, ¿vale? A una adolescente de 16 años. La convence para ir al bosque, no sé qué. Al final le falla el primer intento, la otra se ríe y le acaba pegando con pedras en la cabeza hasta que eyacula. Y el tercero, que es el que marca ya su firma, a ver si lo encuentro. La rapta y la cuchilla en el bosque hasta 40 veces. Y ya hasta le quita los ojos ya. Ya le quita los ojos y le mordisquea los senos. A partir de ahí se convertirá en norma común que siempre quite los ojos y siempre con su, o casi siempre con sus propios dientes, corte pezones.
Claro, es que esto seguramente los estudiosos de la psique humana en aquellos tiempos, como mordisquea pezones, es que es algo materno.
No es que lo mordisquea, no, pero no solo pezones, es decir, porque no solo mató hombres, esto lo iba a decir ahora. A partir de su tercera víctima también empieza a matar niños. Es decir, su primera víctima...
Pero
su...
varones,
sí, sí.
Claro, pero siempre varones.
No, es un niño varón, o sea, a partir de ahí mezcla. Y, claro. Por ejemplo, su siguiente víctima es un niño varón de 9 años al que le arranca los testículos con la boca y se los come.
Claro. A eso me quería...
Bueno, pues aparte de eso, también practicaba la necrofilia. Era bastante completo.
Sí, tenía un poquito de todo.
Y nada, el caso es que durante mucho tiempo fue sospechoso, pero es una cosa curiosa de la genética. Su sangre era, porque había restos de sangre, restos de semen, él dejaba restos de semen, pero no correspondía con el tipo de sangre que tenía. Por lo visto es una cosa muy rara, pero que a veces pasa. Es decir, tú puedes tener sangre de tipo A, pero tu esperma ser tipo AB o algo así. Una cosa que yo no había ido hasta ahora, pero por lo visto... Entonces, claro, no concordaba.
O sea, que los del CSI, o sea...
Y al final, ¿sabes cómo se
volvieron
¿sabes
locos?
¿Cómo lo encontraron?
CSI, Miami, ahí...
Pues lo encontraron de... O sea, lo pillaron de puta casualidad. Es decir, una patrulla normal de carretera ven salir a un tipo trajeado de un bosque con un dedo vendado y sangre. Le toman nota. Bueno, pues que... No sé qué coges, ya le contaría. El caso es que se abre un parte y ya está. 5 días después descubren un cadáver en la zona de la que provenía este. Se mira el nombre y tal, y ahí lo detienen, y ya es cuando confiesa todo. Y muere poco después, porque según quedó constatado por médicos psiquiatras en el juicio, no estaba loco. Es decir, fue consciente en todo momento de lo que hacía, no tenía ningún tipo de psicopatía, lo suyo era una especie de...
Un vicio,
de su única manera.
Se podía haber dado el alpiste, sí, con el tabaco, yo qué sé.
Quiero decir, durante toda su vida, aparte del miedo y la obsesión con el canibalismo, de repente había sufrido sus mayores, digamos, vejaciones, porque no podía tener erecciones, y en el momento en que descubrió cómo tenerlas, pues se le acabó yendo de las manos.
Bueno, yo creo que estamos sacando ya un patrón, ¿no? Porque lo que estamos hablando de características comunes, una es una infancia un tanto peculiar, si no son maltratos, son padres alcohólicos o una infancia desatendida, digamos.
Abandonos.
Una infancia desatendida, digamos. Y luego también lo que hemos visto común, que bueno, en los que ha contado Tintín no lo sabemos, pero un problema sexual o
sí,
no es exactamente eso, pero sí es un cierta denominante muy
cierta
común,
obsesión,
que es lo que quería deciros antes, porque luego después de ahora en un minutito si queréis os cuento un caso y no tiene nada que ver con todas estas cosas, o sea, no tenía problemas de desarraigo familiar, de historia y tal. Sí es verdad que casi todos ellos lo tienen. El 90% de ellos lo tienen, sí. Pero no implica...
O de malos tratos, claro. O de haber visto malos tratos.
Sí, pero no implica
convertirte en asesino.
Digo que estamos sacando un patrón. Yo el patrón que estoy viendo.
Ciertas cosas que tal. A Ted Bundy, por ejemplo, quiero decir, a Ted Bundy no le pegó nunca... O sea, a Ted Bundy, porque como su... Bueno, era hijo de una madre adolescente, de una familia muy puritana, y desde el principio ella lo trataba como si fuera su hermano, no su hijo. Al final lo acabó abandonando, acabó viviendo en casa de sus abuelos. Su abuelo nunca le pega una hostia, pero le cascaba a la mujer, día sí, día también. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, no es que tú recibas los malos tratos, sino a lo mejor que los veas, por ejemplo.
Sí, que lo vives en el entorno familiar.
Yo, a pesar de ser un patrón, tampoco...
Pues, no es significativo.
Anda que no hay gente que le han pegado...
Sí, eso no significa que sea...
O haya tenido una situación familiar...
Complicada.
Complicada, ¿no? Para que se suman muchos factores.
Claro,
que acaban...
Luego aparte del que es psicópata, porque es psicópata,
claro,
que nace
es
psicópata.
Que hablamos de la psicopatía y la psicopatía es una enfermedad súper común en la sociedad actual.
Sí,
y la mayoría no son, o sea, la mayoría son gente normal, o sea, no tienen un patrón de asesino. Bueno, vamos a poner un tema y continuamos con los asesinos. ¿Me tocará a mí o le tocará a otra?
A otra.
Le tocará a otra.
Bueno, escuchemos.
Como tenéis tantas mujeres en este programa. Aquí,
este programa es el único programa que, a pesar de escuchar Charles Manson, está rodeado. O sea, aquí hay un público de mujeres.
Sí, sí.
Bueno, ACDC TNT.
ACDC, tío.
Awesome.
Me bird, about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird.
Buenas, seguimos en el rincón de Alma y en Tiempo, el único programa que Charles Manson sigue, está ahí, escuchando...
Charles Manson escucha Radio Color.
Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la sección de la conspiración. La
podríamos
mía.
Decir que es amigo nuestro en Twitter, pero sería demasiado arriesgado.
Sí. Vamos a seguir con la sección de la conspiración. En este caso voy a traer otro clásico, además... Estoy buceando porque estaba buscando conspiraciones así relacionadas con asesinos en serie. Y bueno, pues vamos a hablar de Hitler, que se podría considerar un asesino en serie, pero bueno.
No, tampoco, él no mata a nadie.
No mata a nadie, si aquí nadie mata a nadie, no. Como Charles Manson, tampoco mata
a nadie. Tampoco mata a nadie.
No mata a nadie, Manson no mata a nadie, efectivamente. Bueno, pues he estado buceando, me he encontrado con este argentino, un tal Abel Basti, que es autor de Bariloche Nazi, Hitler en Argentina y el exilio de Hitler. Este señor afirma que Hitler escapó de Berlín. Bueno, se basa en varias pruebas que, según él, son ciertas. Primero, que la calavera que tienen los rusos no es de él. No es de él. Luego que Stalin, el todopoderoso Stalin, hasta que se murió en el 53, afirmó que Hitler, y así está por lo visto, según este señor. Todo lo que voy a decir es lo que dice este investigador argentino. Según este señor y los servicios secretos rusos, Hitler no murió en el búnker, sino que escapó. Luego, otro de los datos que aporta es que este es muy curioso. Que Hitler no tuvo certificado de muerte, porque claro,
como
no es otro cuerpo, a Hitler lo declararon oficial muerto en Alemania 10 años después por presunción de muerte, o sea...
Que se supone que estaba muerto.
Se supone que estaba muerto este señor. Y bueno...
Se dice que murió en la Patagonia
hace
15 años, ¿no?
Tú ves a roles...
Efectivamente, es lo que iba a contar ahora. Bueno, según este señor, el FBI... El todopoderoso FBI lo estuvo buscando en Argentina.
Y yo me lo creo. Además que muriera con 90 años.
Según este señor, murió en el 60 con 73 años. Bueno, y el tema es que el FBI lo buscaba. Bueno, los datos que. Bueno, datos o lo que él cree que. Porque todo lo que estoy contando es lo que dice este investigador argentino. Que el FBI lo buscaba y que había testigos en Argentina que lo habían visto, ¿no? Bueno, y sobre todo otro dato que aporta es que él dice que la huida, porque como todo el ejército alemán, sobre todo los altos mandos sabían que la guerra le iban a perder como un año o dos antes, que la guerra estaba perdida, se supone que, según este investigador, se estuvo preparando la huida de Hitler desde dos años antes. Que ahora voy a contar cómo se supone que fue la huida. La huida fue, Hitler escapó a través de Austria, cogió un vuelo a Barcelona. En Barcelona cruzó toda la cornisa cantábrica hasta Vigo. Y en Vigo, que era un puerto que en la guerra se usaba
en
mucho.
Un puerto italiano.
Efectivamente, hizo el viaje de Marco, pero lo hizo Hitler.
Y no buscaba a su mamá.
Bueno, pues en Vigo.
Marco está basado en la vida de Hitler, entonces.
Sí, puede ser, a lo mejor, no lo sabemos. El puerto de Vigo, que era un puerto que se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial por su marido abastecerse, se supone que cogió un submarino y se fue a la Patagonia. Y en la Patagonia acabó en Bariloche, que es una ciudad del sur de Argentina.
Yo he estado, mola.
Tú has estado en Bariloche, pues Hitler estuvo en Bariloche, ya por decir que has estado, murió Hitler. Y ahí se supone que trabajó de como... ¿Cómo se llaman estos de arte? Bueno, de cosas dedicadas al arte y...
El personaje que hace... El director del museo, el museo con...
Marchante de arte.
Ah, vale.
Todo esto lo que estoy contando es según este señor, que...
Que este señor a saber si no fuma porros ni nada.
Hombre, pues
tiene tres libros.
Si tienes tres libros, quiere decir que no fuma porros.
Estoy contando que para el que quiera seguir investigando...
Lo de la Patagonia lo he oído yo ya varias veces.
Este señor tiene tres libros. Bariloche Nazi, Hitler en Argentina y el exilio de Hitler. Otra cosa, también es que esto alimenta la leyenda, porque claro, como se escaparon tantos, que fueron, algunos quedaron en España, algunos murieron en Denia y en,
y otros en Estados Unidos y
bueno,
otros
de hecho este señor también, bueno, cuando cuenta los datos, yo los he leído por encima, de donde más nazis se acabaron fueron en Estados Unidos, por mucho lo
y de hecho muchos de ellos trabajando para la CIA,
efectivamente, claro, por el, para luchar contra el comunismo, que es lo que tocaba. Yo iba a decir, ah, sí, bueno, que este señor también, bueno, yo, esto ya es mi opinión. Yo, claro, que esto, la leyenda de que Hitler se fue a Argentina, pues, claro,
Yo es que no lo veo nada descabellado, tío. Es el Führer, o sea,
sí,
qué menos que preparar...
Yo veo que se sustenta entre que grandes capos como, digamos, del régimen, como Adolf Eichmann, que ese sí lo fueron allí los... Fue allí el Mossad.
La operación del Mossad.
Fue allí el Mossad, lo cogió y se lo llevó a...
Si hubiera estado vivo, se lo había encargado porque lo estaban buscando. O
sea, bueno, yo los datos.
Es que es el Führer, estamos hablando de que.
Yo, para acabar ya, los datos que quiero.
¿Tú crees que el Mossad hubiera dado por sentado ese tema?
Es que este señor argumenta también que esto fue una operación norteamericana. O sea, porque Stalin quería juzgarlo. De hecho, Stalin, según este señor, hasta que se murió, afirmaba, según los servicios secretos, que Hitler había huido. Y se me ha ido la pinza porque iba a contar algo y se me ha ido. Así que... no, iba a contar algo de Adolf Eichmann, pero ya. Bueno, sí, eso. Vale, así que...
Hasta aquí puedo leer.
He leído poco, he leído menos que tú. Pero bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, pues seguimos entonces, ¿o qué?
Seguimos. Venga. Con nuestros asesinos.
¿Quién? ¿Fito?
O la
otra. O Jota.
No. O que siga Alfonso, que...
Hombre, pero vosotros no habéis dicho ninguno, joder.
Claro, no habéis hablado. Claro. Hombre, yo si queréis sigo. Pero
yo si queréis hablo de Jeffrey Dahmer.
Venga, pues
habla de
un clásico.
Un clásico, porque es uno de los más famosos.
Los más clásicos son los menos sangrientos, realmente.
Claro, y... tampoco hizo una masacre de tal, no se cargó a tantos. Creo que fueron 17. Claro, o sea, sí. Tampoco fue una salvajada.
Como Ted Bundy, otro clásico que no llegó.
¿Sabes? Y fue un tipo, y este, por eso, ya que tal, es el primero que tengo buscado, porque tampoco tuvo una infancia de lujo. Es decir, su padre era un prestigioso químico. Sí, es verdad que se mudó muchas veces de casa. En su infancia...
Yo me he mudado de casa muchas veces.
Claro, y no está... Por eso te digo...
Pero eso es porque ahí, no conocía ningún fabricante de impresoras.
Ahí quiero ir a parar. Vamos a ver, cierto. Tenía pudientes, o sea, su padre tenía pasta de miedo porque era un prestigioso químico. El único problema era la integración en los colegios, que todos los que nos hemos movido o lo que tal... O tú, por ejemplo, como dices, bueno, eso es una tara... ¿Cambiarte de colegio?
No.
Por cierto, que se me ha olvidado, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, que luego Alfonso me echa la bronca. Carnicero de Milwaukee. Mucho dinero, mucho tal, y resulta que... Un segundito, es que se me...
Está leyendo.
No, que me saltan cosas aquí.
Me saltan los twitters de nuestros, claro, escuchantes, ¿a que sí?
Claro. ¿Estoy a roles o aquí estoy?
Aceptas.
Bueno, que aquí nos ponen que vaya mierda el programa. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A lo que íbamos, Jeffrey Dahmer.
Venga, sí, a lo que íbamos.
Ya no ha dicho nada, tío.
O sea, que tuve una infancia de puta madre, que su padre era químico.
Claro, que no, por eso no tiene por qué cualificar a un tipo porque tenga una mala infancia,
que ha quedado claro,
con abusos sexuales de menores y demás. Bueno, pues el tipo, ¿qué le gustaba? Pues le gustaba comer cadáveres. Esto es de los años 70. ¿Qué pasa? Y zumbárselos. Es decir, aparte de la necrofilia, por su canibalismo y tal. Y sobre todo, es importante que guardaba los trofeos, que eso también es muy... no sé cómo decirlo, cómo se llama.
Fetichista.
Fetichismo. El fetichismo de este tipo de cosas, de guardar trofeos
y tal. De hecho, lo pillaron porque pillaron una... Cuando se escapó uno de los que tenía presos, se escapó corriendo con una... con las esposas puestas. Y cuando lo investigaron, es que había 8, 10, 12 calaveras en su... entre sus paredes y demás. De hecho, usaba las calaveras hasta que se podrían con la carne, no solo con los huesos. Le quitaba los dientes para usarlas como... para que le hicieran felaciones las calaveras. Es que es muy bruto, o sea, es que no sé cómo decirlo para que...
Sí, sí.
O sea, para usaba que las no calaveras se... de juguete sexual.
Utilizaba el cráneo de,
para
de,
hacerse
de muñeca hinchable.
Vale, para hacerse... Es que no sé cómo decirlo
sí,
para...
No, sí, sí, se
que
te
es
entendió.
Que es súper duro.
Se masturbaba con las calaveras.
Sí, sí, se masturbaba. No,
masturbarse con la calavera es tener la calavera delante y masturbarte.
No,
o sea,
es
él se
usarla...
Él abría juguete sexual.
Él abría la boca al cráneo y
el
se...
Controlador.
Es que es muy...
Consolador, punto,
es claro. Que es muy bruto.
Yo te utilizaba un frigopied, no sé qué te...
Frigodedo, idiota.
Un frigodedo.
Luego también...
Bueno, yo le fish fucking, pues le digo.
No, pero a lo que vamos, sí. Y cuando se le pudrían los labios, cuando se le pudrían los labios que ya no hacían la presa... Es que no sé cómo explicarlo.
Vale. Ya está, bueno, ya está.
Estamos entendiendo el concepto.
Es que es súper bruto, tío.
Otras cosas.
Es que es súper bruto, tío. Mola un montón. Porque es súper bruto.
Bueno,
mola
una mierda, pero bueno.
Es que es súper bruto, tío. Cuando se le podrían los labios, pues los enterraba la calavera. Y mataba a otro, claro. Es que es súper bruto.
Cambian las pilas, ¿no?
Claro, es... Joder.
La televisión y el... Oiga, perdona. Y el vice ha hecho que nos insensibilicemos ante ciertas cosas, tío.
Un apunte. Nos ha mandado Carlos Herrera un Twitter. No se dice escuchante, es oyente.
Ah, perdón.
Escuchante no viene el
dice. Se nos ha ido. Gracias, Carlos.
Ahora,
no será el Carlos Herrera de...
Esto es lo que pasa, que me está troleando a mí porque he sido el que he dicho escuchante, pero me da igual, o sea, está bien dicho porque...
No viene en el diccionario.
Pero se puede decir.
Sí, claro, y también puede decir Aiga, no te jodes.
Y, o Tese.
Tese. La mosca Tese. Madre mía.
Venga, va, ya está.
Yo ya he terminado.
Ya se mira con
si queréis, os cuento más gorrinerías de la
no, cantidad. No, gracias. Está centrado en un aspecto de...
Fito, bueno, yo creo que ya hemos
como usar,
patrón,
como
claro,
usar
que...
sus intestinos para...
Te toca... Te toca el tuyo.
Hemos sacado un patrón claro de sexualidad, porque todos los que hemos dicho tienen problemas sexuales graves.
Sí, de hecho esto es lo que te voy a
hacer. Graves. No sé qué comentar. El mío también tiene problemas, pero como me dicen desde control que tengo un minuto, pues...
¿Qué dices? Que salte el corte. ¿Tú eres el que manda ahora? Sáltate el corte.
Bueno, vamos a hablar de Peter Curtin, conocido como vampiro de Düsseldorf. Este señor era muy malo.
Era muy malo. Fin de la cita.
Ya no comento nada más.
Era pérfido.
No, a ver, este señor nació en Colonia, Alemania, 1883. También de una época buena. Y como hemos dicho, el patrón, este tío también tuvo una infancia bastante chunga, pero en el frente a sus padres. Su padre creo que era alcohólico y creo que le cascaba, pero bien. Este tío no actúa hasta 1913, que es cuando de Goya y estrangula a su primera víctima.
33 años.
Fíjate que incluso no había hecho la... Estaba calculando la...
De cabeza.
La cabeza, pero...
Es un farol, los puedes calcular porque no son 33.
Bueno, has dicho en el 70, ¿no?
No, he dicho en 1913.
No, pero ¿cuándo nace?
En el 83.
Sí, pues 30 años, coño.
13 y 13, 26, ¿no?
Nos estamos yendo.
3326.
Pero
bueno,
venga, vamos.
Escucha, ponemos una canción.
Cállate, que siga hablando, que está muy interesante.
Bueno, ahora acabó cuando, digamos que mata a su primera víctima en 1913, pero no tiene más víctimas hasta 1925. ¿Qué pasa antes? Este señor se desplaza a Altenburgo, donde se casa con una señora de familia bien y tiene su trabajo. Un trabajo bien, un camionero.
que para la época tenía que estar bien, desde luego, porque en 1921 ser camionero tenía que ser...
Y no todo el mundo...
Había dos.
Podía, claro, claro. No todo el mundo conducía.
Tenía que ser tal. Y luego, cuando empiezan ya sus fechorías, y vamos a empezar a hablar de ellas después del corte, es en 1925.
Ana, corte. Bueno, pues, lo ponemos. Es Dio con Holy Diver.
Hostia. Holy Diver tampoco lo hemos puesto nunca, ¿eh?
Ya, ya. Bueno... Pero
la palabra. Pero dilo bien, di Dayo.
¡Daya! ¡Macaulay Culkin!
Yeah. mío, solo tú encuentras bella. Por nosotros si hace falta te despeñas. Tú nos unes dos arropas.
Seguimos en el Rincón del Alma y el Tiempo, el programa en el que se permite el canibalismo. Y vamos a dar paso a la sección de Jota. No te metas con... ¿Con quién no te vas a meter hoy?
No te metas con la pena de muerte ni los que están a favor de la pena de muerte. No seáis como flores, por favor. En serio, os lo digo. Vamos a tener un criterio. Vamos a tener un criterio. Hay gente que no está preparada para rehabilitar. Es imposible rehabilitar a ese tipo de gente como la que estamos hablando en la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que moralmente es mejor encarcelarla de por vida que matarla.
Que luego salen.
Claro, no, en serio, o sea, a mí los comeflores esto que me dicen, pero ¿qué autoridad moral te da a ti derecho a sesgar una vida? Digo, pues la misma autoridad moral que me da derecho a quitarle su libertad de por vida. Es decir, ¿qué pasa? Si es más barato matarlos en un primer momento, tal. Que no digo que usemos... Que usemos la pena de muerte de por sí siempre. No, no he dicho eso. Digo que para ciertos tipos de delitos y ciertos tipos de crímenes...
¿Y cómo decirles cuál es el que lo merece?
Pues mira, el que viole a 12 niños y los mate...
Vale, tiene que ser 12, no puede... Eso estamos con lo de la... Pero 11 no.
Y uno sí.
Uno sí.
El que viole y mate a un niño, pena de muerte.
¿Y si lo viola solo...?
Y si lo viola, pena de muerte.
Vale.
O sea, ¿cómo puedes
violar a un... violación de menores, pena de muerte.
Pena de muerte, vale. Violación.
Vale, violación de adultos.
Pena de muerte.
Robo. Espera, dinos qué delito. No,
claro.
Y acabamos.
Eso es. Dinos, cuáles no.
Delitos como el terrorismo, que es un arma que he defendido muchas veces. Buah. Cuando no tienes otro arma para usar, cuando la democracia te falla. Usas el terrorismo.
Otro día defiendes el terrorismo, si quieres.
Vale.
Hoy defiende la pena de muerte, que ya...
No, vamos a meter apología al terrorismo.
Madre mía. Un tipo que ha matado a 30 personas, cualquier asesinato, pena de muerte. No, de hecho...
Esta sección molaba más en la teoría que en la práctica.
No, en serio. Cualquier persona que mate puede ser asesinada legalmente como pena. O sea, ojo por ojo, y está la Biblia,
el talión.
Claro, y si no, está la contraria, de decir, perdonémoslos a todos. Pues cerramos las cárceles
y no hay un punto intermedio, a lo mejor, ¿no? Quizá, no digo yo, a lo mejor, ¿eh?
¿Cuál es el término intermedio, machote?
Hombre, pues alguien que se mete 25 años en la cárcel, créeme que...
O sea...
Que lleva su parte, ¿eh?
Y lo mantiene...
No lo justifico, ¿eh? No lo justifico, pero, o sea...
¿Y qué autoridad moral te da a ti para privar de libertad a nadie?
La del Estado de Derecho, joder.
Pues la misma autoridad moral que te da para...
Asesinarlo, bien.
Asesinarle es quitarle la vida.
Claro. Evidentemente.
Y lo para que te vas a...
Evidentemente.
Y hay gente que puede cometer... Es que, joder, no has visto cadena perpetua, tío.
Sí, pero...
Morgan Freeman. Pero, un chaval con 18 años puede tener una movida.
Que otro, claro.
Si no eres un kie ya, que o te conviertes en un kie, pues...
No, en el debate este no entra que paguen la pena inocentes. Mala suerte, también hay inocentes en la cárcel. ¿Cerramos cárceles?
Hay una película de la pena de muerte
Quiero preguntar, que nadie se ha preguntado el debate moral. O sea, la cárcel existe, ¿no? ¿Y hay inocentes en la cárcel?
Sí, alguno, ¿verdad?
Seguro que hay, claro.
Y no, nos preocupa, ¿no?
Sí, nos preocupa, pero consideramos que el sistema judicial, pues es...
Ya, pero el problema de un estado donde no hay pena de muerte es que si hay un inocente, pues ese inocente no va a morir.
Hay gente como la que estamos hablando hoy en nuestro programa.
Son cuatro de
gente que viola, pues que los maten.
Ya, pero es que
la mayoría se pudre en la cárcel de por vida, ¿no?
Claro, y lo tengo que mantener con mis impuestos.
A ver.
Los tengo que mantener, mátalos y punto.
La cárcel está llena de pobres. Esto no es florismo.
Vale,
entonces estamos
Julián, te voy a contar un caso, vale.
Vuestro problema es que en la ley no es igual para...
¿Y si matas a un inocente? ¿Y si matas a un inocente?
¿Cómo que si
matas? Se le acusa de violación de una niña de 12 años.
¿Se llaman daños, joder, en la guerra?
Ya está,
y en todo
ya
lado.
Mata a un inocente.
Sí, claro.
Ah, y eso sí, lo juega, ah, eso sí es justificable con eso.
Pasa todos los días.
Si estoy a los mandos tapado ya, con el micro.
Pasa todos los días. No os metáis con la pena de muerte.
Lleva 10 minutos diciendo tontería.
Es lo más barato. Es lo más barato y lo más factible. Y de hecho tiene otra cosa que no me habéis dejado decirla, que lo voy a decir ahora, que es un acto. Ya, no me señales el reloj, que el reloj normalmente lo señalo. Corrector. Es decir, cualquiera que, tú imagínate que a todos los políticos que se demuestre que roban, la pena es muerte. ¿Sabes quién roba? Nadie, por si acaso te pillan.
Vamos a cambiar
el tema
porque es argumento bastante malo. No quiero entrar en debates.
No te metas con...
¿Y por qué toca debatir la pena de muerte? Si quieres otro día...
Otro día hacemos un especial sobre la pena de muerte.
Y nos insultamos todo lo que
queramos. Y nos insultamos y nos tiramos piedras y...
Sí, siguiente asesino.
Siguiente, no, voy a seguir, que donde me había quedado antes. Que
claro.
El vampiro de Düsseldorf. Como queréis, vuestro alemán os permita.
¿Pero ese es el colegio de Harry Potter?
Sí.
¿Qué dices?
¿Düsseldorf? ¿No?
¿Hogwarts?
No
tiene nada que ver.
Ah, no, que es ese. Ese es el director.
Digo, ¿qué?
Estoy seguro que se refiere a Dumbledore.
Claro,
eso, ¿no?
Es el director.
Que vale, que sí, bueno.
Ah, que vale, eso.
Bueno, a ver, seguimos con Peter Curten, el vampiro de Düsseldorf. A ver, este señor, yo creo que se le llamó el vampiro de Düsseldorf por el primer crimen que cometió, que el primer crimen que cometió fue bastante cruento. Se cargó a una niña de 8 años, la apuñaló con unas tijeras, no sé cuántas veces, se bebió su sangre y luego la quemó con gasolina. Este también tenía, hablando de los patrones, este también tenía un patrón sexual en casi todos sus crímenes. Y sobre todo de niños y de adolescentes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en el 1929 se cargó a una niña de 8 años, a dos hermanas que degolló, y a una mujer la mató con un martillo. O sea,
no tenía
un patrón tampoco fijo de cómo matar a sus víctimas.
Las dos hijas de Goyo.
No tenía un modus operandi fijo en esta cuestión. O sea, este tío se cargaba... Y por lo que no lo tengo apuntado de aquí, pero por lo que he leído, casi todo eran crímenes por un motivo sexual.
Como muchos de los que hemos traído.
Efectivamente.
Sí, pero que no es una base para...
No, pero es un patrón que se repite, no es una base.
Creo que, bueno, este el su peor año fue el de 1929, que se cargó a lo que estaba comentando, se cargó a una niña de 8 años, a dos hermanas de 5 y 14 y a una mujer con un martillo. Y este año también... Se cagó a una niña de 5 años y este era un cachondo, este era un troll. Y envió a un periódico local el mapa donde había asesinado a esta niña.
El mapa del tesoro
para... Pues yo qué sé, para hacerse más...
Para hacerse notar,
de hecho...
Adquirir notoriedad.
Efectivamente, claro. porque ahora voy a contar cómo acabó este señor... Y este señor acabó de la siguiente manera, contando con lo de la notoriedad, que este señor yo creo que tenía un afán de protagonismo bastante alto. Creo que fue a una criada, consiguió llevársela, pues no lo especifica muy bien dónde, y a esta tuvo una agresión sexual a la que estranguló y al llegar al orgasmo la dejó escapar. El problema es que esta señora, claro, fue a la policía, obviamente. Y este señor, como vio que no tenía nada que hacer, a su propia mujer le dijo: mira, entrégame, porque por ser este señor había una recompensa de no sé cuántos mil marcos.
Y te ideas de la recompensa.
Efectivamente. Se le dijo a la mujer, y así pasó. Se entregó, la mujer lo delató, se llevó la recompensa, y este señor, la sentencia que tuvo fue a ser guillotinado. O sea, tuvo lo que estaba comentando antes de las penas de muerte o pagar, tal, que es un poco absurdo. Pues este señor fue sentenciado a 9 penas de muerte por los 9 asesinatos reconocidos.
Sí, claro, después de la primera, ¿qué te pasa?
Comodín,
efectivamente,
comodín.
Efectivamente.
Pues si la primera falla.
7 intentos frustrados, o sea, este señor fue sentenciado por 9 asesinatos, 7 intentos frustrados y no menos de 80 agresiones sexuales.
O sea, otra joya. Nada más que joyas habéis traído hoy.
La joya de la corona.
Sí, vale, ya, vaya tema.
Vaya, esto. 80 violaciones más los asesinatos con violación también.
Que se sepan, que luego lo que no se sabe.
Más luego lo que no se sabe.
Cuentan, y yo esto no lo he apuntado porque no me lo creo, porque esto puede ser una
leyenda
urbana, que cuando lo iban a guillotinar, lo típico que te dicen, ¿no? ¿Cuál es tu última voluntad?
Cristo libertad.
No, Cristo libertad. Esto no grita libertad, pero según... yo no me lo creo, pero bueno. Que dijo que cuando lo guillotinaran, que lo dejasen cerca, o sea, que la cabeza no la tocasen y que quería sentir como chorreaba su sangre. Mientras...
Bueno,
pues ahí vamos.
Cada cual tiene sus ilusiones. Venga.
Presenta que...
Bueno.
Presenta yo.
Presenta... Bueno, venga, va. Que... ¿Quién tiene algún asesino más? ¿O
yo tengo.
Bueno, ¿queréis comentar algo de algún asesino que de este o de otro?
Yo tengo. Dos, si yo también otros dos que puedo recibir. No,
venga, pues, vamos rápido.
Adelante.
Luis Van Schur, este es muy curioso, ¿eh? Es el asesino del calibre Dum Dum. Este asesino, la sociedad sudafricana lo considera un semihéroe. Ojo, ¿eh? Nació en el 53 y todavía vive. Disparó a 101 personas y mató a 39. Disparaba con balas Dum Dum, que son balas de fragmentación que cuando entran se expanden y los destrozos que hacen son increíbles. Infancia normal, al contrario de todo lo que hemos leído. Lo que pasa es que, y cito textualmente, un chico poco inteligente y tenía una fuerte convicción de era de la parte en el sudafricano y a cualquier negro lo consideraba.
Coño, ¿visteis? Ahora que has comentado la parte, ¿visteis la que salió en los medios de comunicación? Creo que fue el año pasado o hace 2 años. ¿Cómo acribillaban a un sublevados en un barrio negro? ¿No lo visteis?
No.
Pues la policía, es que eso
claro,
es
que, este hacía eso.
Pues es que fue una bestialidad porque se levantaron y iban con machetes y tal, y la policía que estaba ya apostada, en cuanto se acercaron, o sea, soltaron ráfagas y caían como moscas. Gente, ¿no? Y como dato ya curioso, decían que es que habían sido hechizados por una...
Sí,
eran zombies.
Sí, claro, pues, efectivamente, por la magia esta negra vudú y tal.
Este disparador lo preguntaba y bueno, pues lo llevaron a juicio, lo declararon inocente. Lo para que luego con Mandela consiguieron meterlo en prisión, pero vamos, lo consideran todavía un héroe. Mataba a negros, evidentemente, a personas de color. Y luego pues vamos al que... Este para mí es sobrecogedor, Cayetano Santos Godino, más conocido como
Petiso
Orejudo. Si habéis visto las fotos, tiene...
Sí, tiene... Vale. Sí, ese pilla TDT.
Padre alcohólico, un niño enfermizo desde pequeño, casi se muere. Y bueno, pues... un cóctel peligroso. Su primer delito, bueno, aunque encontraron animales muertos en un zapato debajo de la cama, escondía pájaros, a los 7 años cometió su primer delito este. O sea, este es impresionante.
Psicópata desde la cuna.
A los 7 años golpeó a un niño de casi 2 y luego le arrojó un montón de espinas. Lo que pasa es que un policía frustró. Siempre atacaba a niños, ¿no? Y acabamos con el que voy a comentar, el último, que se tiene constancia de él, que le clavó un clavo en el...
No carras tanto, tío. No,
hombre, pues... Pues este tampoco tenía modus operandi, ¿eh? O sea, por ejemplo, golpeó a un niño con una piedra, a otro golpeó con una piedra, a su primer víctima mortal, tenía 3 años, era una niña. Bueno, lo cometió cuando tenía 8 o 9 años el asesino, ¿eh?
Qué fuerte.
Cogió una niña de 3 años, intentó estrangularla y como no pudo, la enterró viva en una zanja.
Qué fuerte.
O sea, tumbadísimo.
Pero zumbadísimo.
¿Ese también maltrataba animales? O
sí.
Lo he dicho, encontró su padre un pájaro muerto en su...
Es que yo también lo comenté antes del vampiro de Düsseldorf, que este también de pequeño, pues esto se cogía un perro y...
Se ponía fino.
Sí. Su padre pidió que lo recluyeran, la policía, pero lo tuvo 2 meses, tampoco podían hacerle... Porque el asesinato de la niña lo confesó cuando lo detuvieron. Y bueno, pues no sé, pues metió a un niño en una piscina de 2 años y le puso una tabla para ahogarlo. para ver.
Siempre eran niños. Bueno, claro,
sí, sí, pero luego creció y seguía atacando. Cuando era niño mataba a bebés, a los niños, ¿eh? Y luego siguió.
Cuando era mayor, mataba a niños.
Impresionante. O sea, luego quemaba con un cigarrillo a una de sus víctimas, de 22 meses de edad. Bueno, una joya. Este sí que era tela. O sea, tiene pasión por el fuego, en fin, todo.
Es fuerte, es fuerte. Más que nada por la precocidad y las víctimas, claro.
Bueno, y el último que tiene.
Acojonante este, sí.
En no sé cuándo, pues ya era mayor. Y le clavó a un clavo a un niño en un ojo con una piedra. Y luego volvió a ver el cadáver cuando lo descubrió la policía para ver si el clavo lo seguía teniendo. Y este me ha llamado la atención los informes.
¿Y por eso lo descubrieron?
No, ya sospechaban de él. Porque desaparecían niños en el barrio y era el elemento común. Ya. Y bueno, en la cárcel. Apareció muerto en circunstancias, pero bueno, habían violado sexualmente en la cárcel, o sea, que ya lo encima lo apañaron. Y voy a citarte algunos informes psicológicos de la época. Era en 1913, la psicología no es lo que es hoy en día. Las palabras son tal cual, El procesado Godino es un alienado mental o insano o demente, en las acepciones legales, dice uno. Y dice, es un degenerado hereditario, imbécil que sufre la locura moral, por definición muy peligrosa, es un irresponsable. Y así lo ponen, pero me ha llamado uno la atención, porque hay uno que cree que se podía haber salvado. Y dice, Godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social del que ha sido víctima, y que por lo tanto no puede hacerse el responsable de sus crímenes. Mira, este mola.
Luego, hablando de, bueno, y resumiendo ya un poco para ir acabando de...
Yo tengo dos.
Espera, que tengo la invencibilidad es incurable. Sí, eso es dice que se refiere a la invencibilidad que sufre es incurable. Tremendo, ¿no? Pero está bien. No está bien. O sea, a mí cuando lo conocí dije, joder, se me puso un cuerpo... Yo no soy como Julito, que le gusta los frigopiés.
Y luego lo que me ha llamado la atención de todos estos asesinos es su... su forma de camuflarse en la sociedad, porque esto es como, ¿te acuerdas las noticias estas de cuando detienen a un etarra y dice, si es que era muy normal, si era el vecino del segundo?
Se piensan que va con la pistola, ¿sabes?
Pero estos aún más, porque estos aún empatizan con la, ¿sabes? O sea, este tipo de asesinos suelen ser gente que empatiza con su entorno.
No siempre.
No siempre, pero tienen un...
No, este que he leído yo lo tenía como el tonto del barrio.
Pero
sufre algún tipo de retraso.
Sí, pero ya por eso por ese simple hecho de ser el tonto.
Sí, sí. No, es que
aunque él no quiera empatizar.
Se acercaba con los niños, empatizaba con los niños, como dices tú, porque claro, tenían ahí como
es una movida esto de empatizar con los niños y ser tonto y ser tal.
Pero a lo mejor a los niños les inspira confianza.
Por ejemplo, el vampiro este, el Peter Kurten este señor era un señor.
Si me dejáis, hablo de John Wayne Gacy.
Vale, el payaso.
Bueno, te dejamos.
El payaso asesino.
Un poquito más el programa, yo creo.
El payaso asesino, igual, pero no eran niños, eran...
Mira, apórtate.
No, me doy toda la prisa que pueda. De hecho, hacía trabajos sociales, de hecho, para la comunidad, de cara a la comunidad, era una persona súper afable y súper... no sé cómo decirlo, correcta y demás. ¿Qué pasa? Que todas sus víctimas, si fueron preadolescentes o adolescentes, todos iban de los 15 a los 27 años. Es que es una vida. El payaso Pogo, se llamaba Payaso Pogo, tío. Se lo buscó él mismo el nombre de. Del payaso y sí, es verdad, como habéis estado hablando, que sí fue un niño gordito, con gafas, maltratado, de hecho, tenía dos hermanas y eran su única vía de escape, el charlar con las mujeres, y por eso solo mató a hombres. Sí, es cierto que...
Curioso, porque la mayoría, es verdad que la mayoría suele matar a mujeres.
Sí, pero él solo mata a hombres por ese sentido. Era un niño regordete, tal. A día de hoy, pues, le gustaría el joven y tal, y no le maltratarían tanto en el colegio, pero en aquellos tiempos sí que lo maltrataban, de verdad. O sea, pero maltratos brutales. Pero lo que no implica que eso justifique todos los crímenes que cometió. Mató, o sea, hizo 33 asesinatos. 33 asesinatos hasta que lo pillaron. También otro que se escapó. Otro que se escapó de su... Otro que se escapó de su... de su... cuartel. Bueno, a ver, lo dejo aquí. El payaso asesino.
Bueno, ¿algún comentario sobre estas últimas...
Yo quiero... o... yo tengo un par que son... que hay que mencionar por lo menos.
Pues bueno, pues menciónalo brevemente.
Bueno, uno es Ted Bundy, ya hemos hablado de él. El asesino de mujeres. Este tipo tiene... comprobados o reconocidos 14, bueno, él dice que ha matado a más de 20 personas, más de mujeres. Él hizo solo, o solo se probó el de 14 de ellos. Este tipo era el que comentaba antes, que acabó viviendo con su abuelo y demás, y que le zurraba a la abuela. Y curiosamente no era, era un Dexter de la vida, es decir, era un tipo que era atractivo, tenía mucho éxito con las mujeres, lo único que él nunca se sentía, digamos, en su lugar, ¿no? Pero bueno, por lo visto, lo va a decir, pues ese trauma o lo que sea, porque es un psicópata de libro, además. Era muy fino cuando mataba, es decir, era capaz de matar y llevarse el cadáver a kilómetros sin que lo vieran y demás. Y en la universidad, por lo visto, después de que dejara una novia suya, pues su primer crimen, a partir de entonces casi todos fueron parecidos, seguía una persona, todas con las mismas características físicas, morena, parecidas a su novia, de igual altura, morenas, demás. Las seguía, se metía en su casa y luego las golpeaba y las estrangulaba. Y después, por lo general, no siempre, pero practicaba la sodomía, o bien él, o bien con cualquier objeto que pudiera utilizar. Y nada, y otra cosa de las que hacía cuando ya se fue dejando un poquillo, porque esta gente a veces se va dejando...
Se relajó
un poco, y empezaba ya, actuaba de día, porque normalmente suele actuar de noche, actuaba de día y utilizaba el secuestro. En vez de matar en un sitio y llevarse el cadáver a otro, secuestraba, mataba y luego hacía desaparecer el cadáver. Pues gracias a uno de esos intentos frustrados de secuestro, pues fue reconocido. Fue reconocido y nada, pues uno de los míticos. Fue condenado a pena de muerte también y murió hace unos años. Y luego quería hablar de la Ropiero, que es el mayor asesino en serie en España. No vamos a hablar de él. O sea, estamos hablando de un tipo, tengo por aquí los datos. Manuel Delgado Villegas, el Ropiero. 48 víctimas. Casi nada. Este tipo era un tipo, según dicen informes textuales, con pocas luces de la Guardia Civil, ¿vale? De una familia marginal, también, como en muchos de los casos que hemos dicho. Su padre se dedicaba a hacer dulces con higo, que era lo que se llamaba arrope, pues se llamaba el arropiero. Y nada... por lo visto era un poco desviado, le daba igual carne que pescado, y empezó a prostituirse muy temprano, pero tenía ya este otro, igual que Ted Bundy, se me olvidó decirlo, de los que cortaba pajaritos, este estuvo en la legión, de los que cortaba pajaritos cuando era pequeño y los metía en cajas, pues este era uno también. Y demás. Y el caso es que, bueno, él, después de la legión precisamente y demás... se dedicó a hacer la gira por la costa de España, por la costa de Mediterránea de España y de Francia. Y pues nada, pues entre prostituirse y demás, pues mataba y robaba. Su primer crimen, de palabras textuales, también dice que se le cruzaron los cables. Él estaba por la playa, no me acuerdo dónde era, y vio un tipo echándose la siesta en un muro, cogió una piedra, le reventó la cabeza, pero literal, reventó la cabeza... cogió, le robó y echó su cadáver al mar. Y ya está. Y así vale. Empezó todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues tiene cosas... También era el tema de la necrofilia, que hemos comentado más de uno. Voy a comentar un caso, ¿vale? Que es el, yo creo que el de los que tuvo hasta 48, tiene unos cuantos. Uno de ellos, a una mujer anciana de 68 años, la golpeó, la arrojó por una especie de viaducto donde él estaba viviendo, porque se dedicaba un poco, o sea, a vagabundear y demás, ¿no? Cuando la mujer todavía estaba viva, la violó mientras la estrangulaba, y no solo contento con eso, se quedó el cadáver allí 3 días y pues violándolo, violando al cadáver. Y de hecho lo pillaron porque a su novia, en teoría, cuando lo pillaron, descubrieron el cadáver. La muchacha llevaba muerta 4 días, escondida en unos matorrales, y desde el día que la mató había ido todos los días a violar el cadáver.
O sea, pero
ese se la arropieron.
Es el
top one de los asesinos.
Ir a violar el cadáver una y otra vez.
Sí, o sea, este era completo también.
Hostia, hostia, tío, sí, eso para mirárselo, ¿entendés?
El arropiero. Y ya, pues con eso. Yo ya no tengo, no tengo nada más que decir.
Lo has dejado. Has dejado todo lo alto, tío. Bueno, que.
Bueno, ¿qué? Que nos vamos, ¿no? Porque ya va siendo hora. Hemos estado hablando un buen rato sobre asesinos. Hemos aprendido mucho.
Espérate que ponga la sintonía de que.
La sintonía de que nos vamos, ¿no? Nos estamos yendo. No olvidéis de pasaros por el Facebook, Twitter. Creo que esta semana nos sigue Charles Manson. No, que lo hemos visto.
Qué bonito día de los enamorados. Si hemos hecho,
de los enamorados. Creo que es el día de la radio, donde todo queda en familia. Y bueno, os dejamos con el rincón del bobo.
En la boca.
En la boca del bobo, perdón, lo siento, es que es mi primer día. Pero...
el primero y último, o sea, primero y último.
Es el primer día y el último, por lo visto.
No.
Es verdad, el rincón del bobo, vale. Eso quedaba para un... No había una propuesta
de hacer. Sí, es verdad, que había un especial que al final no se llegó a hacer.
El rincón del bobo en el andén.
Bueno, pido disculpas a la boca del bobo. Iba a decir otra vez el rincón. Y nada, hasta la semana que viene, que ya veremos de qué hablamos. Porque aquí, sobre la marcha, ¿no?
Y si venimos.
Y si venimos, y eso también, porque podemos estar o no estar. Venga, hasta luego.
Adiós.